Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos todos los que os estáis conectados o os estáis conectando a este tiempo precioso que nos da nuestro Dios, nuestro Señor, para poder compartir su palabra y para poder también oír su voz, como nos está hablando durante todo el año y especialmente mediante la lectura de su palabra que recorremos durante todo el año. Y en esta reunión vamos a continuar con lo que hemos estado viendo por 2 semanas sobre el libro de Génesis, porque como hemos visto, es tanto, nos da tanta luz, nos hace entender tanto el propósito de Dios al crearnos. Y también la línea, el trazado que Dios ha hecho de las vidas, vidas con muchos años aquí, como hemos estado viendo, para cumplir el propósito que Él tuvo al crear al hombre. Así que vamos a ver un poco un resumen y también algunas cosas que quedan claras de todo lo que hemos estado viendo de su trato con los hombres y con las familias también. Y vamos a recordar un poco algo de lo último que hemos estado viendo del trato de Dios con sus siervos, aquellos que verdaderamente se han llamado discípulos de Él, aquellos que verdaderamente han oído su voz y han conocido que era Dios, que era su creador, que les hablaba y que a lo largo de los años de sus vidas han estado creyendo, aunque habían cosas que parecía que no llegaban, parecía que no pudiera ser, pero se han mantenido firmes, creyendo a Dios por encima de las apariencias, por encima de las circunstancias, por encima del razonamiento de sus mentes, por encima de su casuística, de lo que entendían que era ya que se pasaba el tiempo. Sin embargo, Dios ha cumplido absolutamente todo lo que ha hablado en las vidas de ellos, incluso lo que ha hablado después, para después de las vidas de ellos y para nuestro tiempo, ¿verdad? Así que vamos a ver este tema del trato de Dios con sus siervos, aquellos que por encima del movimiento de la nación donde hayan estado, el movimiento de la política, el movimiento de las religiones, han oído la voz del Señor y se han dispuesto a acudir a Él, a creerle en todo, en cada momento de sus vidas, por más tiempo que haya ido transcurriendo, ¿verdad? Así que leo algo de la propia palabra del Señor, lo que el Señor nos ha hablado. Y el Señor Jesús dice: de cierto os digo, estoy leyendo en Juan capítulo 12, a partir del versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su alma la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esto es en Juan 12, versículos 24 y 26. Leo otra cita del Señor Jesús también. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su alma la perderá, y todo aquel que pierda su alma por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre? Estoy leyendo ahora en Lucas, en capítulo 9 y versículos del 23 al 25. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se pierde a sí mismo? Y versículo 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Bueno, estuvimos exponiendo también todo esto en el Mateo 16, 26. El Señor utiliza esa palabra, alma, psuchen. Entonces, nos habla de vida, que en el griego es zoe, alma, psuchen o psiquen, persona inteligente, se está refiriendo a la persona inteligente, consciente, responsable, inaniquilable, diferenciada y única. Dios nos ha hecho a cada uno así. Así que vamos a ver lo que estuvimos viendo también. La adecuación, el ajuste, el encaje en Judas. En el versículo 3 nos dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego. Bien. Esto lo estuvimos compartiendo la última vez. Y recordando todo esto de que el Señor nos ha creado y nos ha dado una habitación y en esa habitación que Él ha hecho para nosotros, nuestro hábitat, pues tenemos libertad para vivir. Y para poder recibir la hermosura, la gloria de su nombre, su presencia, su persona. Esto es como Dios nos creó al principio, ¿verdad? Ahora, en Adán, todos nosotros nos salimos de nuestra habitación, nos desajustamos. Dios creó al hombre, lo formó del polvo de la tierra y sopló, insufló en el hombre espíritu de vida y fue el hombre un ser viviente. Así es como Dios creó al hombre. Lo hemos estado viendo porque precisamente estamos viendo Génesis, ¿no? Aunque ya estamos muy avanzados, pero sabemos que es así, que el Señor creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Y eso es algo maravilloso, pero también es una responsabilidad personal como almas a imagen y semejanza de Dios, una responsabilidad personal para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, sabemos que Dios lo puso en el huerto de Edén y que después de formar a Eva de una costilla de Adán, pero antes el Dios le mandó a Adán que podía comer de el fruto de todos los árboles del huerto, pero de el fruto de un árbol, el fruto del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, Dios dijo: No comeréis de él, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Así que la responsabilidad del hombre en Edén era no comer de un solo árbol, pero sí tenía libertad para comer de todos los demás árboles, porque los puso Dios para que el hombre se alimentara de ellos y pudiera disfrutar de todo lo que Dios había creado el entorno que él había hecho para el hombre, ¿verdad? Pero sabemos que a pesar de que Dios le dijo a Adán que no comería, no comiera del fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y le avisó claramente que el día que comiere de él moriría, pues sabemos lo que pasó, que la serpiente, que es otra criatura de Dios, es el príncipe de este mundo, Satanás, pues que el Señor lo llama querubín protector. Bueno, pues había pecado contra Dios, se había rebelado contra Dios, había pretendido competir con Dios y levantar su trono junto al trono de Dios. Pues la serpiente le dijo a la mujer que no morirían si comían de ese fruto, sino que Dios sabía que si comían de ese fruto serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Bueno, evidentemente eso es una clara mentira, pero Eva, de alguna manera, fue engañada por la serpiente, por el diablo, y comió de ese fruto y le dio también a Adán. Todo esto lo conocemos, estamos simplemente repasando un poco, pero lo que sucedió es que se cumplió exactamente lo que Dios había hablado. El día que Adán comió de ese fruto, murió, porque el Señor dijo, el día que comiereis del fruto de este árbol, ciertamente moriréis. Y ese día murió. Lo que significa que se salió de su habitación. En Adán, todos nosotros, porque no todos fuimos puestos en Adán y venimos de Adán, en cuanto a nuestra constitución genealógica, en Adán nos salimos de nuestra habitación, nos desajustamos, nos desencajamos del ámbito que Dios trazó para nuestra existencia, en el que podíamos sentir en adecuación en la vida, en plena licitud y libertad para vivir plenamente la vida abundante, maravillosa y gloriosa en su presencia. Y en total comunión con Él, llenándonos Él y compartiendo su naturaleza y su nombre, que era su deseo, con nosotros. Tras ese desajuste y desencaje, esa salida de nuestra habitación con la consiguiente caída en la muerte, en la mentira, en la pérdida de la paz, en la corrupción y la depravación, Dios inició su obra maravillosa que ya había trazado desde antes de la fundación del mundo para ajustarnos, para volvernos a nuestra habitación y a ser nosotros habitación exclusiva para Él, ya, ahora y por la eternidad. Bueno, todo lo que estamos viendo en este tiempo es tan claro, ¿verdad? Que el hombre se ha salido de su habitación, que está en rebeldía contra Dios, que está plantándole cara a Dios, desafiándole, intentando tomar la autoridad y el gobierno del mundo y los habitantes del mundo. Bueno, todo esto lo estamos viendo hoy, pero para que tengamos una claridad en cuanto a cómo entendemos las cosas que están pasando, ¿verdad? Pero para que eso sucediera, para que nosotros pudiéramos ser reajustados por Él, encajados de nuevo en el ámbito que Él quiso para nosotros, tenía que cumplirse su justicia, recayendo sobre nosotros el juicio, la ira, la maldición, la separación de Dios, que su justicia y su separación y su santidad requerían. El pecado no puede estar en la presencia de Dios. Así que cuando el hombre pecó, murió y quedó completamente separado de Dios, apartado de Dios. Así que en su voluntad y en su amor decidió venir Él mismo a este mundo, tomando un cuerpo en carne y sangre como el nuestro, pero limpio, puro, adecuado, sin pecado. Y estando en esa condición, Dios decidió entregarse libre y voluntariamente para recibir Él todo lo que nosotros hemos merecido. En esa debilidad, Dios, el Hijo, el Señor Jesús, glorificó en todo al Padre, llevando todo lo que nosotros hemos sido en nosotros mismos, llevándolo a la muerte con Él en la cruz y dándonos una nueva vida por gracia, en su justicia y en su amor, en su misma naturaleza al resucitar de los muertos. Así que, como vimos el otro día también, ya no pesa ningún cargo sobre nosotros. Dios nos ha hecho su propia justicia, nos ha hecho la justicia de Dios en Jesús de Nazaret, en el Hijo. Ahora, a partir de aquí, nuestro Padre nos ha asignado a cada uno de nosotros, conforme a la dotación que Él mismo nos ha dado, nos ha asignado un lugar en el cuerpo del Señor, una mayordomía, una responsabilidad en su obra en este mundo. Y esto sí, lo tenemos que aprender de Él, porque si no, pues nos pueden manipular y podemos entrar en cosas que no tienen nada que ver con la verdad, ni con la vida, ni con la luz, ¿verdad? Nosotros ahora no hemos de dar cuenta de nuestros pecados pasados cuando no le conocíamos, es decir, antes de arrepentirnos y nacer de nuevo, nacer de Él, antes de nacer de Él. Pero sí hemos de dar cuenta del cumplimiento de la mayordomía que Él personalmente nos ha asignado a cada uno de nosotros. Mateo 25, versículo 13. Nos dice el Señor: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su señor. Versículo 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego es hombre, no se, que ciego donde no sembré y que recoge donde no es esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo esto que nos habla el Señor, ¿verdad? Él nos ha dado, nos ha asignado una mayordomía, algo que hacer para Él. Los que hemos creído en Él, los que hemos confesado que hemos creído en Él. Entonces hemos recibido esa mayordomía y el tiempo que el Señor está fuera, pues nos ha asignado algo, una responsabilidad que cumplir. Y hemos de dar cuentas de esa responsabilidad. Nuestra culpabilidad, nuestra condenación por nuestros pecados antes de conocer al Señor, todo esto lo llevó ya el Señor Jesús de Nazaret en la cruz. y nos llevó también a nosotros, de manera que al resucitar Él, nos dio también vida, nos resucitó con Él, de manera que todo ha sido ya saldado conforme a la justicia de Dios, pagado, y Dios no nos reclama nada de eso cuando hemos nacido de nuevo. Entonces estamos ya en la propia naturaleza, en la vida de Dios, y es entonces cuando Dios nos asigna algo que cumplir, entre tanto que nos tiene en este mundo antes de que Él venga. Pero fijaos lo que Él dice: al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Algo terrible. Y parece ser que, bueno, a pesar de que están pasando tantos disparates, tantas cosas torcidas, tanta burla, tanto mofa, tantas mentiras, a pesar de todo eso, muchas gentes dicen, bueno, está bien, estamos aquí, pues pasa esto, pues ya pasará. Bueno, pero no sucede esto con aquellos que verdaderamente somos discípulos del Señor. Vamos a dar cuentas de nuestra mayordomía. Así que en Romanos 14, versículo 7, Romanos 14, versículo 7, nos dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Así que la responsabilidad nuestra es ahora, al haber sido redimidos por Dios, al haber recibido la vida de Cristo en nuestros corazones, el haber sido resucitados juntamente con Cristo por el Padre y haber sido puestos, situados por Él en el cuerpo de Cristo, en la Iglesia de Dios. Romanos 14, 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios, cuenta de sí. Bueno, recordemos, tenemos que dar cuentas los que decimos que hemos oído la voz del Señor y que hemos acudido a Él y que hemos creído y que por tanto Él nos ha salvado y nos ha dado vida nueva, eterna, nos ha hecho nacer en la propia naturaleza de Dios. Tenemos que dar cuenta de lo que ahora, lo que el Señor nos ha asignado para este tiempo en el que Él nos tiene en este mundo. Recordemos lo que hemos oído de Dios en todo el Antiguo Testamento. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ahora en Isaías 51, Dios nos habla y dice, oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Oídme los que buscáis a Jehová. Mirad a Abraham. El Señor nos ha puesto ejemplos que son ejemplos vivientes y nos ha dado a conocer el trayecto y la respuesta de estas personas a Él en la historia. Así que, otra vez, el trato de Dios con Abraham y con Jacob alumbra y dibuja lo que Dios quiere hacer con nosotros. No es algo nuevo que nosotros ahora conjeturamos, que nos parece, que nos enseñan algunos, que sacan conclusiones. No. Dios nos ha puesto los ejemplos y nos ha dicho que miremos a Abraham, ¿verdad? Ahora el Señor vive en nosotros y Él quiere que lleguemos a conocerle íntimamente en nuestra experiencia normal de cada día. Tener al Señor Jesús como la vida de uno trasciende toda posibilidad de describirlo. Es algo tan maravilloso y sin embargo es el privilegio y es el derecho nuestro. Y es el deseo ardiente de Él. Si alguno viene a mí, dice el Señor Jesús en Lucas capítulo 14, versículos 25 hasta el 33, cito algo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Bueno, son palabras fuertes, pero es Dios quien las ha hablado y por lo tanto están, existen porque las ha hablado Dios. Sin duda, convenimos todos en que son palabras fuertes, de las más fuertes que hemos oído de la boca del Señor. Sin embargo, es de su boca que las estamos oyendo. Así que no son ni para eludirlas, ni para menospreciarlas. Como el tema es profundo, quiero anticipar que Dios ama a los sencillos, lo sabemos, nos lo declara Él mismo, y que Él es fiel para dar al alma más sencilla todo lo que necesita para recibir exactamente lo que Él quiere darle, para hacer que aquel que sabe que Cristo es su vida, pueda conocer a Jesús como su vida. Una cosa es decir que uno sabe que Cristo es su vida, y otra cosa es creerlo de verdad, y entonces viene a conocerlo, viene a conocer a Jesús como su propia vida íntima en Él. En su experiencia diaria, haciéndolo crecer en su conocimiento hasta recibir la plenitud de Cristo en su propia vida, es decir, hasta recibir a Cristo como su plenitud. Esta es la labor que está haciendo Dios en los que le hemos conocido, ¿verdad? Vamos a ver el trazado firme en la historia del trato y la disciplina de Dios para con estos dos hombres, a fin de cumplir en ellos todo su propósito, preparándolos y haciéndolos adecuados para el alto llamamiento con el que les había llamado. Sabemos que primero está el conocimiento de la elección, esto es cosa de Dios, y está en Él, esto está en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Luego viene el llamamiento a la persona en la historia y su recepción en la fe. Después Dios inicia su trato de disciplina llevando a su siervo a conocerse a sí mismo para librarlo de su naturaleza y que él sea la capacitación en su siervo para la misión a la que él le ha llamado. Así que vemos en Abraham punto histórico y circunstancias en las que él se encontraba, una sección transversal de la historia cortada por Jehová a causa de que el hombre había venido a ser carne y ninguna respuesta había al Espíritu de Dios. La nueva humanidad por gracia recibe la orden de henchir la tierra, es decir, el juicio universal de Dios sobre toda la carne en el diluvio. Pronto llegan a un acuerdo unánime de desobedecer a Dios y asegurarse de que no iban a impedir su empeño, es decir, el hombre, tomando lo que Satanás infibuló en el corazón, en la mente del hombre a través de Eva, pues trató también, lo sabemos, en el tiempo de Babel, edificar una ciudad y una torre cuya cumbre llegara hasta el cielo para poder ser semejantes a Dios, como la serpiente les había dicho, ¿verdad? Así que la nueva humanidad, por gracia, recibe la orden de henchir la tierra. Pronto llegan a un acuerdo unánime de desobedecer a Dios y asegurarse de que no iban a impedir, de que no iban a impedir su empeño, y esto es en Babel. 75 años, en medio de ese ambiente, Dios llama a Abraham. Dios quiere capacitarlo para la alta misión a la que lo ha llamado, haciéndole morir a sí mismo, a su entera naturaleza. Y veamos cómo Dios obra para lograrlo. Primero, separación de, o muerte a, su parentela y la casa de su padre por fe. separación de todos esos vínculos y afectos naturales. Dios le ordena que se vaya. Abraham obedece y Dios confirma el llamamiento, Génesis 12:7, pero su obediencia no es aún completa, ya que se lleva a su sobrino Lot con él, es decir, no queda desvinculado de los ligamentos familiares. Dios mueve las cosas para que ese hilo, que aún está funcionando, se rompa, produciéndose la separación de Lot de Abraham. Entonces Dios reitera y detalla la promesa, el conocimiento de la bendición a Abraham. El capítulo 13, versículo 14. Una vez separado de su sobrino, apartado para Dios, es cuando puede ayudar, cuando puede salvar a su sobrino. Lo tenemos en el capítulo 14, los dos primeros versículos y los versículos del 11 al 16. Abraham se muestra separado del mundo, su sistema, su ambiente y su príncipe. Se muestra muerto a todo ello en el capítulo 14, versículos 21 al 23. Dios le da una nueva revelación de sí mismo. Dios le dice: yo soy tu escudo, tu galardón sobremanera grande. Génesis 15:1. Dios le da la concreción de la promesa. Le heredaría un hijo. Capítulo 15, versículo del 2 al 6 y versículos 13 al 18. A los 86 años vuelve a manifestarse la naturaleza. Usa el camino, los recursos naturales, para hacer que la palabra de Dios se cumpla. Por medio de Agar, pues él recibe a Ismael, en el capítulo 16, versículos 1 al 4 y versículos 15 y 16. Llega Abraham a los 99 años. El llamamiento y la promesa de Dios llegan firmes, completos, poderosos, y en el tiempo que Dios le ha hablado. Es la obra exclusiva de Dios. Todo lo ha hecho Él, todo lo va a hacer Él. Dios les cambia los nombres, que es el sello de la pertenencia a Dios. El trato es de Dios al hombre, no del hombre a Dios. Capítulos 17, versículos del 1 al 10 y del 15 al 19. Ahora, separado totalmente de todo lazo natural, Abraham puede interceder eficazmente ante Dios por Lot. A los 100 años, la promesa de Dios, el hijo, llega fielmente, Isaac. Todo era de Dios. Capítulo 21, versículos del 1 al 5. Abraham tiene que morir a su vinculación natural con Ismael, que tendría unos 16 años. Aún habiendo recibido Isaac totalmente de Dios, sin intervención de la naturaleza, más que como instrumento y canal de la voluntad, poder y obra de Dios, Abraham tiene que llevar a la cruz la vinculación, los lazos, el afecto y dependencia que su naturaleza había generado para con su hijo. Al ir a ofrecerlo, su naturaleza queda totalmente crucificada. No solo los vínculos con Isaac, sino también con Sara. Abraham, en obediencia de fe a Dios, ha terminado con él en sí mismo, con su naturaleza. Ahora viene el juramento de la venida de Cristo, de su simiente, y como su simiente, a su simiente. Capítulo 22, del 1 al 18. Ahora Jacob recibe un alto llamamiento, heredero de la promesa, fuerte, vigoroso, capaz, emprendedor, astuto. Jacob pone en juego toda su naturaleza para hacer que se cumpla la palabra y la voluntad del Señor. Compra la primogenitura, capítulo 25, versículos del 29 al 33, engaña a su padre, capítulo 27, del 15 al 24. Dios libremente le ratifica la promesa que ya antes de nacer le había dado y le asegura que no le dejaría, que estaba con él hasta que él cumpliera todo lo que le había dicho, capítulo 28, del 12 al 15. Ahora, decidido, voluntarioso, líder fuerte, Jacob remueve la piedra del pozo y se inicia la vinculación más vigorosa y fuerte de su naturaleza, que iba a ser todo el aliciente y el estímulo natural para él en su vida, Raquel. Su enamoramiento es tan total, ella viene a ser tanto para él, que no le importa trabajar 7 años para comprarla, ni aún se desanima ante el engaño de Labán, e inicia otros 7 años de trabajo por ella con tal de tenerla, capítulo 29, versículo 18 al 30. Su vigor e inteligencia parecían inagotables hasta que Dios le lleva a Peniel. Allí terminan ambos aspectos de su naturaleza, pero queda el vínculo, el sostén, el estímulo y aliciente interno más íntimo, más fuerte que era Raquel. Así que Dios obra para librar a Jacob de ese vínculo natural, privándole de Raquel antes de llegar a Belén. Allí termina realmente Jacob en sí mismo, en su naturaleza. Mas aún quedan dos hijos de esa atadura natural, emocional, José y Benjamín. Dios trata a Jacob cortando esos dos hilos hasta que Jacob ha terminado totalmente consigo mismo, con su naturaleza. Primero es José, del que sus propios hijos le hacen creer que muere destrozado por una fiera, capítulo 37, del 31 al 35. Finalmente es Benjamín, capítulo 42, 36 y 38, y capítulo 43, 13 y 14. Ahora Dios ha capacitado a su siervo, ha consumado su obra en él, le ha llevado a la altura a la que él le ha llamado. Y ahora vemos, y ya lo consideramos también en otro día, lo que dice Jacob: en cuanto a mí, cuando hube venido de Parán, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, faltando todavía el trecho para llegar a Efrata, y la enterré allí en el camino de Efrata, la cual es Belén. Así que, en cuanto a mí, dice Jacob, se me murió Raquel, que era toda la fuerza que había ido él acumulando en su corazón, en su anhelo natural en el mundo, en su hombre natural, ¿verdad? Jacob, sin fuerzas en la cama, apoyándose sobre su bordón y sin ningún compromiso ni apoyo en la naturaleza, puede bendecir a sus nietos Efraín y Manasés y a sus 12 hijos en la autoridad y el poder de su llamamiento en Dios. Capítulo 48, versículos 2, 5, 15, 16 y capítulo 49, 33. Ahora, hemos leído que si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, vamos a ver un poquito el significado de aborrecer en Lucas 14, 26 y 33. Leo una cita de Amy Carmichael. No estamos aquí para propósitos triviales, estamos aquí para probar a los ángeles y a los hombres que la vida no es un mineral vano, sino hierro extraído de la oscuridad central y calentado al rojo con temores ardientes y sumergido en baños de siseantes lágrimas y batido con los golpes de ruina para forma y uso. Alguien, Amy Carmichael, que entendió y quiso ser verdadera discípula del Señor, ¿verdad? George Matheson escribió: se dice de José en la cisterna que el hierro entró en su alma, y lo que José necesitaba para su alma era ciertamente hierro. Él había visto solo el brillo del oro, el gozo en sus sueños de juventud, y esos sueños pueden endurecer el corazón. También nosotros necesitamos que el hierro nos ensanche. El oro no es sino una visión, el hierro es una experiencia. Esta es la cita de Matheson. Así que continuemos. La soberanía, la majestad, la omnipotencia, la sabiduría, el propósito de Dios diseñando la línea inequívoca para el cumplimiento de su propósito, instrumentalizando para ello las debilidades, fallos y desobediencias de los hombres que habían de ser usados por él para ese fiel cumplimiento, y a la vez usando los errores y desobediencias de ellos para cumplir su propósito eterno de conformarnos a Cristo. Dios juró a Abraham, a Isaac y a Jacob que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Jacob amó y eligió a Raquel, pero Labán le engañó y le dio a Lea. Dios había dispuesto que fuera un hijo de Lea, Judá, el que llevara la simiente de la que vendría Jesús. Judá se casó con Súa, una cananea, y tuvo dos de sus tres hijos perversos, de tal manera que Dios les quitó la vida. La descendencia, la simiente de Judá, vino de Tamar, la nuera de Judá, al conseguir ella dormir con él disfrazada de ramera. Fijaos cómo Dios todo lo instrumentaliza para el cumplimiento de su maravilloso propósito. Raquel murió a los 13 años de su matrimonio. Dios le dio José a Jacob por medio de Raquel, y José sería el que Dios usaría para introducir a Israel en la tierra de Egipto, donde tras la muerte de José estuvieron cautivos hasta que Dios levantó a un hijo de Leví, Moisés, para sacarlos de la esclavitud e introducirlos en la tierra que él había jurado a Abraham, Isaac y Jacob que les daría. Simeón y Leví se aliaron para hacer maldad sin el consejo de su padre, en contra de él y en independencia, sin consultarle, y reprendidos por él nunca se arrepintieron, aunque él nunca les dio la razón. Tenemos lo que él les habló. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Bueno, esto es lo que habló Jacob. Ahora, Dios levantó a Moisés de la tribu de Leví para sacar a Israel de Egipto e introducirlo en la tierra que les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, y para dar su ley al pueblo y a todas las naciones. Los levitas fueron esparcidos en Israel, separados por Dios, como sacerdotes para el pueblo. Dios es fiel, infinito, santo, Él habita la eternidad, y toda está delante de Él. Siempre obra conforme a su nombre. Dios es inmutable. Ni el tiempo, ni el espacio, ni ninguna criatura suya pueden cambiarlo en lo más mínimo. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy por los siglos. Deuteronomio 32:3, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Salmo 33, versículo 4, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Jeremías 32, 27, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Deuteronomio 10, 14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. En Ezequiel 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo, e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad de trajere su mano y hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Nehemías capítulo 9, versículo 6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas esas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Job capítulo 40 y versículo 7, veamos cómo Dios obró para con Job. Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo, mira a todo soberbio y humíllalo y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Salmo 104. 38 y versículo 9, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hemos oído unas cuantas escrituras. Es bueno que las dejemos penetrar por completo en nuestro corazón, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestra memoria. Ahora, todas tus circunstancias han sido sabia, maravillosa, delicada y eficazmente diseñadas por Dios para que Él cumpla su propósito en ti. Cuando todo parece ir al revés, en lugar de avanzar conforme esperas, aún en lo que entiendes como su obra, y parece que todo está yendo al revés, Él lo está usando para el crecimiento de tu fe y tu confianza total en Él. Cuando tu elección es equivocada o movida por tu naturaleza carnal o por tu desconocimiento y falta de crecimiento en Él, es Él mismo que la ha diseñado para que entiendas tu inutilidad y veas tu total necesidad de creer en Él y abandonarte por completo a Él. Vamos otra vez a Job, capítulo 1, versículo 6. Job 1, 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Capítulo 2 de Job, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Capítulo 42 de Job, versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando cualquier persona del mundo trama cosas contra ti, o trata de levantar críticas o mal contra ti, contra uno que se llama, se entiende, por cristiano, él lo usa para que tu confianza sea solo y totalmente en él, en Dios. Él es completamente justo y santo en todo lo que traza. Si un hermano o hermana o varios entienden mal las cosas u obran conforme a sus deseos, pecando contra ti, es la mano maravillosa y tierna del Señor para contigo, para que su corazón de amor, que se entregó totalmente por ti y por ellos, sin críticas, ni juicios, ni condenación, pues Él llevó todo eso por nosotros en la cruz, su corazón de amor tome plena posesión de tu corazón, conformándote en todo él para la eternidad. El material que el Señor ha diseñado y escogido para formar y usar su ejército y cumplir su obra en este tiempo. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Y aquí nos muestra el Señor este material que el Señor ha diseñado y ha escogido para formar su ejército. Primera Corintios 1, 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, dice justificación. Realmente lo que está diciendo en el original en griego es dikaiosune, que es santificación, que es justicia, perdón, que es justicia, sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que el material que Dios ha escogido para su ejército en el mundo, en este tiempo, somos lo que aquí nos revela él mismo. Lo débil del mundo, lo necio del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es. Así que para que podamos ser completamente humildes, para que podamos ver que solo es él el que tiene gloria, el que tiene sabiduría, el que tiene poder, el que es justo en todo, el que hace el bien y el que ama por encima de nuestra indignidad, de nuestro no merecimiento. Así que él nos ha hecho al Señor Jesús nuestra justicia. Así que no tengo que esforzarme, no tengo que hacer cosas para demostrar nada. Dios ya ha hecho al Señor Jesús de Nazaret mi justicia. Puedo descansar completamente en él. Eso que Dios ha obrado y fue mediante la entrega voluntaria del Señor Jesús en mi lugar, por mí, en el Calvario, delante del Dios Padre, llevando todo mi mal, toda mi condenación y recibiendo la ira de Dios el Padre, que no habita donde está el pecado. Todo eso que el Señor Jesús hizo por mí, de una manera tan agradable, tan conforme al corazón del Padre, que Él lo hizo justicia para mí, mi justicia. Ya soy libre en ese sentido de tener que conseguir obtener justicia. Pero ahora, como hemos visto, yo tengo responsabilidad por la labor, por la mayordomía que el mismo Dios me ha dado, ¿verdad? Leo algo de William Law. Que cada día sea un día de humildad, de condescendencia para con todas las debilidades y enfermedades de tus compañeros criaturas, cubriendo sus fragilidades, amando sus excelencias, alentando sus virtudes, aliviando sus carencias, regocijándonos en sus prosperidades, compadeciéndonos en sus aflicciones, recibiendo su amistad, no tomando en cuenta su falta de amabilidad, perdonando su malicia, siendo un siervo de siervos y condescendiendo a hacer los más bajos servicios de la más baja humanidad. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, esto es algo tan hermoso, y esto es para que vayamos entendiendo lo que es realmente ser un verdadero discípulo del Señor. Haber sido engendrados por Dios en su misma naturaleza. Es algo tan maravilloso. Habiendo recibido nuestra vida en Cristo, habiendo recibido nuestra naturaleza en el Espíritu de Dios, en Espíritu. Aquí tenemos toda la explicación, todo el hilo de la ascendencia del Señor Jesús en Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, estoy leyendo en Mateo capítulo 1 y versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En Lucas capítulo 3, versículo 21, vemos algo que nos narra, nos da testimonio, la palabra de Dios, de cosas del Señor Jesús, ¿verdad? De su andadura por la tierra. Lucas 3, 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía de José, hijo de Elí, y así está dando también la genealogía biológica de María. Ahora, al final dice versículo 37, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. La genealogía del Señor Jesús viene de Dios. Ahora vamos a ver lo que es mi auténtica y mi única identidad. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todo esto es obrado y solo por la fe. Romanos capítulo 6, versículo 11. Romanos capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Estamos viendo todo el desastre de la raza humana, de los hombres. Estamos viendo todo el mal, los juicios de Dios. Y estamos viendo el juicio de Dios sobre mí, sobre cada uno de nosotros en el Calvario, y que voluntariamente tomó sobre sí el Señor Jesús para redimirnos, para salvarnos, para librarnos, para morir nuestra muerte, en la cual Dios nos hizo morir con Él a todo lo que somos en nuestra naturaleza que proviene de Adán, y resucitar con Él en su resurrección en una nueva naturaleza que es de Dios, que es espíritu, que no es carne, aunque estemos todavía en el cuerpo de carne y sangre, ¿verdad? Así que Dios nos dice en Romanos, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios me hizo morir en la muerte del Señor Jesús en mi lugar y con Él al pecado. Y Dios me dice, considérate muerto al pecado. No tienes nada que ver con el pecado. Y considérate ahora vivo para Dios en Cristo Jesús. Es mi única identidad. Todo lo demás es amor propio que se trata de reconstruir para justificarse uno mismo. Solamente Dios nos justifica por la muerte y resurrección del Señor Jesús. Por la entrega de su cuerpo y por el derramamiento de su sangre por nosotros. Solamente Dios nos justifica y no tenemos necesidad de hacer. Hemos leído que Dios ha escogido a lo necio, a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, para su ejército, que somos nosotros, ¿verdad? Los que realmente le estamos siguiendo, sus discípulos. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, Dios te lo dice muy claramente. Todo lo que tú viniste de Adán y viniste en pecado, completamente condenado, no podías nunca acercarte a Dios, a mí, dice Dios. Pero ahora yo te he dado vida en Cristo, en mi Hijo. Y ahora mi voluntad es que no sirvas al pecado. Y mi declaración de la obra que yo he hecho es que ya moriste al pecado. Has muerto al pecado. Ahora solo vives ante mí, en Cristo. Entonces, ¿qué? Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué me está diciendo Dios? Bueno, tú dices que has creído verdaderamente en mí. Entonces, tú has muerto a todo lo que has sido tú. A todo lo que has sido desde que naciste en este mundo hasta que acudiste a mí. Me pidiste el perdón por tus pecados. Y yo te recibí y te hice nacer de nuevo. En Cristo, en espíritu y para mí. Así que cuéntate así, delante de mí. ¿Qué es lo que te está diciendo Dios? Sigamos considerándolo. No hay nada en este mundo ya para ti. Tú has muerto a este mundo. Has muerto a toda la identidad que tú estuviste tratando de mantener, de sostener y de vindicar, de justificar. Has muerto. Ahora estás vivo. Por la gracia de Dios, en Cristo, estás vivo en Dios. Y Cristo mismo es tu justicia. Ahora, considérate muerto al pecado. Todo lo que te agradaba, lo que querías, lo que estabas tratando de conseguir, todo esto, ha muerto. Tú has muerto a todo esto. Así, considérate muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. ¿Eso qué es? Pues como el Señor te dice, mira, ves, aquí tienes un lago, te lo estoy mostrando, ¿crees en mí? Sí, Señor, sí, creo en ti, lánzate al lago, cree mi palabra, cuéntate muerto a todo lo que el mundo es, a todo lo que ha sido para ti, a todo lo que tú has sido en el mundo y para el mundo, a todos tus ideales, y todo lo que amabas, anhelabas, deseabas, codiciabas, te esforzabas, todo eso ha muerto. Tú has muerto. Ahora cuéntate muerto a todo eso, a todo el mundo, y vivo para mí en Cristo. Ahora es como el Señor te está diciendo, mira, ahí tienes un lago, esto es lo que yo te estoy poniendo delante, lánzate al lago. No digas que sí, que lo ves, que crees que el lago es... Me va a lavar, me va a limpiar. No, lánzate al lago si de verdad crees, ¿verdad? Cuidado con los muchos libros o con los artículos en internet. Siempre aprendiendo y nunca llegando al conocimiento de la verdad. Cuidado con el culto al intelecto. Siempre buscando a los que dicen que saben, que han estudiado, que han recibido nuevas acomodaciones o revelaciones o cuidado con el culto al intelecto, con todos estos que continuamente nos está presentando en los medios de comunicación el príncipe de este mundo como líderes, como sabios, como eruditos, como estudiosos, como dignos de crédito. Cuidado, ¿verdad? Un libro, la Biblia. Solo esto es todo el conocimiento que tú y yo necesitamos, la Biblia. Comer las palabras del Señor Jesús. Mis palabras son espíritu y son vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Es algo tan maravilloso. ¿Lo crees del todo? Ahora, lánzate al lago. Es decir, muere a todo lo que has sido y a todo lo que es el mundo para ti. Cuéntate como muerto, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Y sujeción a los que Él ha puesto para tu edificación y tu conformación del todo a Cristo, porque tu vida es Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 10 nos dice lo que Él ha puesto, las personas que Él ha puesto para la edificación de su cuerpo. Capítulo 4, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No fueron constituidos por ningún grupo, por ninguna asociación. Él mismo, habiendo subido por encima de todos los cielos, constituyó a estos a fin, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta ahí, hasta que todos lleguemos. Estamos en esa labor, ¿verdad? Y para esa labor Dios ha puesto a los que nos cita aquí en Efesios 4, 10, en adelante. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De Cristo recibimos, y por medio de aquellos que Él ha puesto para cumplir ese propósito en su cuerpo, en la iglesia, recibimos el crecimiento para ir edificándonos unidos en amor. Leo una cita que tantas veces también la he leído, de Ignacio de Antioquía, en su carta, cuando iba a ser entregado, echado a las fieras por ser creyente, por los soldados del ejército romano, y carta que escribió a Policarpo de Esmirna cuando andaba en ese camino a ser sacrificado. Dice: prestad atención al obispo. Obispo es lo mismo que pastor, para que Dios también os tenga en cuenta. Yo soy afecto a los que están sometidos al obispo, a los presbíteros y a los diáconos, que me sea concedido tener mi porción con ellos en la presencia de Dios. Laborad juntos, los unos con los otros. Luchad juntos, correr juntos, sufrir juntos, reposad juntos, levantaos juntos como mayordomos y asesores y ministros de Dios, agradad al capitán en cuyo ejército servís, del cual también habéis de recibir la paga, que ninguno sea hallado desertor. Esta es la carta de Ignacio de Antioquía, que era pastor en Antioquía, en su camino hacia Roma, y la carta que envió a Policarpo de Esmirna. Ahora, en Hebreos 13, versículo 17, Hebreos 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Los que no obedecen y no se sujetan a los pastores que tienen en su ámbito, en su congregación, están desobedeciendo a Dios, porque esto es el mandamiento de Dios, ¿verdad? Así que la nueva naturaleza nos lleva a la comunión ininterrumpida con el Señor. Estar siempre en comunión con el Señor. Estar siempre meditando, oyendo, recibiendo su palabra y dejándola obrar en el corazón. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, nos dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que estar siempre gozosos y orad sin cesar. Una de las cosas que nos comunicó una hermana que anduvo con el Señor, Madame Guyon, es que ella había aprendido a orar la oración del corazón, que sin necesidad de abrir la boca, porque la vigilaban y la reprendían, sin necesidad de abrir la boca, en su corazón estaba orando continuamente al Señor. Esta es una oración preciosa, porque el Señor sí está oyendo esa oración. Orar sin cesar. Y también, pues eso, vida de misión. El Señor nos ha enviado a cumplir una misión. Claramente, ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a toda criatura. Esto es claro, ¿verdad? Esta es la vida a la que Dios nos llama, en obediencia a Él, vida en Cristo Jesús, manteniéndonos en la presencia del Señor por esta elección. Así que todo esto requiere tiempo. Miles Stanford dice: paciencia, grano de trigo. Todo lleva su tiempo, ¿verdad? Pero así es como Dios nos manda. Que nos contemos como muertos al mundo, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora, considerando algunas cosas que también nos ha dado Dios y de las cuales nos ha hablado Stoney, dos maneras en las que el hombre está arruinado, en las que tiene que ser rendido por nosotros. Primero, está hablando del hombre en sí mismo, del hombre natural. Él está bajo juicio a causa del pecado. Nada le puede salvar de esto, sino el Hijo de Dios muriendo en su lugar. Ahora, cada santo hoy conoce esta manera en alguna medida, pero la otra es peculiar de este intervalo y comporta un gran asunto. Este es que el hombre ha denegado a Jesús, el Hijo de Dios, la vida y lugar aquí, y por tanto tú tienes que hacer tu elección de si quieres asirte al hombre que negó la vida y el lugar a Jesús, o si quieres seguir a Jesús, que fue rechazado así, a quien el Padre ha llamado a su derecha. Tenemos que elegir a quién vas a seguir, al hombre que le negó a Jesús de Nazaret el derecho a la vida aquí en la tierra, o a Jesús de Nazaret, que tomó tu lugar en la cruz y resucitó y te llevó consigo en su resurrección para que vivas para Dios, ¿verdad? Primero tengo que ver a Jesús viniendo a mi lado para sacarme de mi estado, el estado de juicio. Pero tengo que ir a su lado si quiero cazar y desautorizar al hombre que le negó a él la vida y el lugar. Si como un santo veo lo primero y no lo segundo, estoy ciertamente descargando el juicio mediante la gracia. Estoy ciertamente descargado del juicio mediante la gracia, lo hemos estado viendo, pero no estoy en el gozo o la posición ante Dios que me confiere la identificación con Él. Tengo, por decirlo así, que escoger mi hombre. No puedo tener a ambos ahora. Si realmente yo veo que ha sido rechazado por el hombre, veo que tengo que elegir entre Cristo y el hombre que no quiso tener a Cristo. Si Cristo hubiera reinado, yo hubiese sido salvo para vivir bajo su gobierno y cuidado. Pero como él ha sido rechazado aquí y puesto a la derecha de Dios en la gloria, yo, por la gracia de Dios, estoy unido a él donde él ha sido aceptado y muerto al hombre que le rechazó. Esta es la cita de Stoney, muy clara y muy hermosa, ¿verdad? Pues son cosas fuertes que tenemos que darnos cuenta de que no es simplemente profesar algo, empezar a oír a los que nos dicen que tienen experiencia, que saben, pero que no están conociendo de verdad al Señor como su propia vida. No han hecho esa elección de rechazar lo que ellos han sido, todo lo que han sido en este mundo, y de seguir solamente al Señor Jesús de Nazaret, no en carne, sino en espíritu, ¿verdad? Leo en Romanos 8, versículos 9 y 10. Mas vosotros no estáis en carne, sino en espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora, habita, vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, a la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu es vida a causa de la justicia. De manera que nosotros de aquí en adelante, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 16 al 18, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas y todas las cosas son de Dios. Segunda a los Corintios 5, 16 al 18. El que se une al Señor es un espíritu. Primero a los Corintios 6, 17. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan capítulo 15, versículo 19. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Está en la oración del Señor Jesús al Padre. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Juan capítulo 17, versículos 6 y del 14 al 16. Porque nuestra ciudadanía, estoy leyendo en Filipenses 3 ahora, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3, 20 y 21. Ahora veamos la calidad de vida versus la naturaleza de vida. El carácter. La tierra a la cual entras, estoy leyendo Deuteronomio 11, versículos 10 y 11, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Así que carácter de la vida en el espíritu, luz, amor, confianza, abandono, entrega absoluta, dependencia, santidad. Ojo sencillo, todo el cuerpo lleno de luz. Lucas capítulo 11, versículo 34. El Señor nos habla y nos dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna en tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Sí, el Señor nos llama a venir a la luz, a habitar en la luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Ahora, creer, recibir por la fe el amor de Dios. Nos da confianza absoluta, abandono total. El Señor nos llama a una elección irrevocable, de fidelidad hasta el fin. Tenemos en Juan capítulo 6, versículo 38, porque el ejemplo, la sustancia de todo lo que Dios nos pide, está en el Señor Jesús, lo podemos ver en él siempre. Juan 6, 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 7, 16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Juan 8, versículo 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo, lo que he oído de él, eso hablo al mundo. Versículo 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, realmente lo que dice es nada hago desde mí mismo, sino que según me enseñó el Padre así hablo. Versículo 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Juan 10, versículo 12. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, está hablando de su vida. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 12, versículo 49. Porque yo no he hablado desde mí mismo. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 14, versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 17, versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. En primer lugar, entrega absoluta, dependencia total, abandono. En Juan 5, 19 y 30, y el Padre viviendo en él, y él en el Padre, que es la identificación vital completa. Juan 8, 18, 16 y 29, Juan 10, 30, Juan 12, 44, 25, Juan 13, 20, Juan 14, del 7 al 11, y Juan 15, 23 y Juan 16, 32. Ahora leo algo también de Andrew Murray, un líder ha de ser seguido, sus seguidores han de andar en la propia senda en la que él anda. Jesús vino y le fue y fue hecho como nosotros. Nosotros hemos de venir y ser hechos como él. Sus sufrimiento y muerte no solo son sustitución y expiación, lo son, gracias a Dios, pero son también mucho más. Llaman a la comunión y conformación. La sustitución descansa en la identificación. De esa conformación tiene su crecimiento y fuerza. El Cordero de Dios no tiene salvación ni perfección que darnos, sino su propio espíritu humilde de entera dependencia y absoluta sumisión a Dios. Otra vez, Jean-Marie Guyon. Abandónate por la sencilla resignación de ti mismo a lo que el Señor quiere en todas las cosas, no importa lo que ellas sean, de dónde vienen o cómo afectan tu vida. ¿Qué es abandono? Es olvidar tu pasado, es dejar tu futuro en sus manos, es entregar el presente plena y completamente a tu Señor. Abandono es estar satisfecho con el momento presente, no importa lo que ese momento contiene. Estás satisfecho porque sabes que sea lo que sea que ese momento tiene, contiene en ese instante el plan eterno de Dios para ti. Siempre sabrás que ese momento es la absoluta y total declaración de su voluntad para tu vida. En Juan 1, 12 nos dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan, 1 Juan 1, 2. Dios nos ha dado vida. Esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Habitad en mí y yo en vosotros. El que habita en mí, este lleva mucho fruto. El que dice que habita en él, debe andar como él anduvo. 1 Juan 4. Como él es, así somos nosotros en este mundo. 1 Corintios dice, por él, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios santificación. Él es mi santificación, no ningún esfuerzo, ninguna obra o mejora mía, sino Él. Dios me ha puesto en Él y la santificación es el carácter práctico del vivir diario. Solamente puedo experimentar y expresar esa santificación al morar en Él y en tanto que moro en Él. Algunos cristianos, entre comillas, se quedan en la experiencia de la salvación, mirando siempre hacia Egipto y volviendo allá en sus corazones, cuando les parece que no pueden volver a tener lo que agradaba a su naturaleza, a sus gustos, esquemas, expectativas y preferencias, lo que agradaba a su carne, empiezan a generar y a comunicar cansancio, desánimo, negatividad, juicio, sospechas, insinuaciones armadas y crítica, que es ojo maligno, como nos habla en Mateo 6:23 y Lucas 11:34, empiezan a generar todo eso contra sus hermanos que permanecen fieles y firmes y especialmente contra los que el Señor ha puesto como siervos o discípulos suyos para la dirección, alimentación y crecimiento de su iglesia en su congregación. En Éxodo capítulo 5, versículo 22, capítulo 15, versículo 22, Éxodo 15, 22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas y por eso le pusieron nombre de Mara. Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios las enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Éxodo 16, versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Y a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación, versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Números 11, versículo 4. Números 11, versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada tenemos sino este maná ven nuestros ojos. Números 21, versículo 4. Después que partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó, después partieron, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay aquí ni agua, no hay aquí pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Así que algunos están en esa actitud. Otros viven la experiencia del desierto luchando para aprender la palabra y renunciar a más y más cosas. Es la experiencia del desierto: muerte, privación, tristeza. Bueno, estos están en peligro de ascetismo, de convertir a la carne, que sería Agag cristiano. Otros, los menos, entran en la tierra y experimentan la plena libertad. Así que vemos la vida, así como el anhelo, esfuerzo, búsqueda y objetivos del hombre natural, de la carne, es sacar el máximo provecho para él de su dotación que le ha sido dada, a cualquier coste, a costa de los demás, aprovechándose sin miramientos de ellos, para poder así disfrutar del mundo durante todo el tiempo que le queda aquí, el hombre espiritual, nacido de Dios y en la naturaleza de Dios, busca exclusivamente glorificar a Dios, dando a conocer, manifestando su nombre, sirviendo a los demás hombres y poniendo su alma, su vida, por ellos, y completar la obra y el ministerio que Dios le ha dado. Esto es el hombre espiritual, llamándoles a los hombres al arrepentimiento y a la fe, proclamándoles el Evangelio para la salvación de sus almas eternas, sin buscar nada para él en este mundo. Como nos dice la primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. En Juan 6, 63, el Señor Jesús nos dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En Juan 15, 11, en Juan 15, versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Veamos algo de la experiencia y del testimonio de Pablo en el capítulo 20 del libro de los Hechos, capítulo 20 del libro de los Hechos y versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto está escribiendo Pablo a Timoteo. Así que vemos lo que es verdaderos discípulos del Señor, su experiencia en la vida y su elección en la vida. Colosenses capítulo 3, versículo 11, habiéndoos revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde Cristo es el todo y en todos. Un obispo, Wilkinson, escribe: la presencia del Señor en uno hace que los días, momentos y situaciones comunes, grises, rutinarios, sean extraordinarios, brillantes y luminosos, y las situaciones extraordinarias, emocionantes, altas, sean comunes, ordinarias. Las cosas de Dios se distinguen no por su extensión, sino por su naturaleza. La vieja naturaleza muere, como Él murió. Aquello que éramos por naturaleza, pacificadores, centros de felicidad, muere como el grano de trigo muere, o mejor, parece morir al perderse de vista para que pueda reaparecer en una forma gloriosa, resucitada. Ahora, Stoney dice: cuando estoy en la vida eterna, estoy en la esfera donde Cristo está, y me he separado de la esfera donde está la vida natural. Con todo, el propio poder que me ha traído y ha hecho que mi corazón sepa que estoy en una nueva esfera donde Cristo está, me capacita para cumplir aquí, sobre la tierra, todas las obligaciones y ordenanzas de esta vida en unos nuevos poder y excelencia que nunca antes conocí. Esto escribió Stoney. Ahora, cuando yo me he separado total y completamente de mí mismo, de mi naturaleza, de todo lo que en o por mí mismo tiene parte o terreno en ella, entonces todo lo que es de Jesús viene a ser mío. Sus intereses son míos, su celo por su casa es mío, su pasión por la salvación de las almas es mía, y esa irrupción es tan maravillosa, tan deslumbrante, que eclipsa todo lo que hemos conocido, pensado o imaginado, y por supuesto, todo este mundo y su oferta. Pero lo que es cumbre, lo que te maravilla y atrae irresistiblemente y baña tu alma con gozo, es la verdad de su presencia. En tu rostro hay plenitud de gozo. Puedes decir con Pablo: y como yo no podía ver a causa de la gloria de la luz, entonces te das cuenta de la sustancia inmediata de sus palabras. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En Juan 14, 20 y 21. Qué maravilloso es verme, entenderme, conocerme a mí solo en Él y por tanto solo desde Él, nada desde mí mismo, mirándome el ombligo desde mis circunstancias en el tiempo-espacio, mis sentidos, razonamientos, visión, cálculos, apariencias, salud, fuerzas, sentimientos. El hombre independiente por propia elección es ineludiblemente antropocéntrico, razona, ve, lee, entiende desde sí mismo y desde el punto y momento, la intercesión de las coordenadas espacio-tiempo en los que se encuentra. El hombre así, autoentendido y autoentendedor, espera que yo responda a su sentido del bien, de lo correcto, de lo social, de lo constructivo, de lo normal, de lo religioso, de lo cristiano, pero espera en vano, porque yo he sido redimido de su ámbito total por la muerte, por mi muerte en y con el Hijo de Dios en su muerte en el Calvario. Esto, además de ser historia coherente y consecuente con mi historia en la tierra, terminó definitivamente y para siempre con ella, con mi historia en la tierra. Yo he sido arrebatado en y con el Hijo para su trono, estoy ya con Él en su trono. Desde ahí, donde se trazan, se gobiernan y se aseguran todos los acontecimientos en la historia, haciéndolos confluir perfecta y eficazmente en la gloriosa visión única de la exaltación del Hijo con sus redimidos y la gloria eterna de Dios, siendo el todo en todos. Desde ahí es mi visión. Desde ahí veo, conozco, entiendo todas y cada una de mis circunstancias, todos y cada uno de los momentos de cada día al andar sobre la tierra. Toda mi vida y cada uno de mis días y horas los veo, entiendo y vivo desde Dios en el Hijo. Todo lo que no conviene al Hijo, no me conviene. Todo lo que no es digno para el Hijo, no es digno para mí. Todo lo que es propio del Hijo, es propio de mí. Lo que no ha sido tratado para el Hijo, no ha sido trazado para mí. Lo que ha sido trazado para Él, ha sido trazado para mí. En cada tramo del camino, en cada punto de la misión, en cada acción, ni una sola referencia desde las circunstancias en el espacio-tiempo, ni de mí, ni de mi entorno, ni del edificio entero arquetípico directriz, como en Génesis 3:5 y en Daniel y también los capítulos 3 y versículos 4, 6 y 14 y 15. Vuelvo a repetir, ni del arquetípico directriz de mi momento histórico-cultural, los valores, pensamientos, categorías, corrientes humanas, intelectuales, morales, sociales, económicas, políticas, las acciones y reacciones del sistema y su experiencia de mi normalidad normalizada y normalizadora, nada de eso es tenido en cuenta. Toda mi vida la veo, la leo, la entiendo en el Logos de Dios. La veo, leo y entiendo en y por la palabra de Dios. Yo estoy, yo tengo vida, yo existo en el Hijo, y el Hijo es la palabra de Dios. En ella es toda, en ella está toda la visión y entendimiento de toda mi vida, día a día, asunto a asunto, momento a momento, hasta que la misión que el Hijo me ha trazado y está cumpliendo en mí sea consumada y él mismo me llame y me lleve a su presencia. ¿Qué puedo decir? Gloria a su nombre. Bien, hasta aquí. Hemos tenido ya varias reuniones. Espero que todo esto pueda calar en el corazón de todos los que estáis conectados, porque este también es el ruego mío a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Señor y Salvador. Pues vamos a darle gracias y a pedírselo también en esta hora. Padre amado, gracias porque tú nos muestras, tú nos revelas tu grandeza, tu omnipotencia, tu infinitud, tu santidad, tu justicia y también tu amor. Gracias te damos, Señor, por la obra que has hecho, porque nos has creado, porque has querido, por el propósito que tuviste al crearnos, de que fuéramos hechos hijos tuyos para ti, para tu gloria, para vivir para siempre contigo. Y gracias por el cumplimiento de ese propósito en la venida del Señor Jesús, en lugar nuestro, a tomar nuestra condenación, todo tu juicio y recibir toda tu ira delante de él y la muerte. Y gracias porque le resucitaste de entre los muertos, porque Él es justo, porque Él es santo, porque Él te glorificó en todo. Y gracias porque tú nos resucitaste a nosotros también juntamente con Él. Y ahora somos tuyos, estamos en tu presencia. Y Él, y tú has hecho al Señor Jesús nuestra justicia para siempre. Gracias, Señor, te estamos esperando. La vida contigo es maravillosa y supera a todos los niveles de la imaginación, pero es preciosa, es eficaz, es perceptible, es digna y también nos has dado esa capacidad para poder recibirla en nuestros corazones, andar contigo, hablar contigo y ser edificados en esa voluntad tuya, creciendo en el conocimiento del Señor Jesús hasta que tú nos concluyas esa obra tuya haciéndonos completamente semejantes a Él, haciéndonos a toda tu iglesia un varón perfecto para llevarnos a tu casa por la eternidad en los cielos. Te damos gracias, Señor, obra en el corazón de todos los que han estado conectados y gracias por haberlos movido a conectarse y gracias por haber ellos accedido a conectarse. Gracias por todos ellos, Señor, porque tú eres glorioso y estamos en una vida que, como tú nos dices, los ángeles anhelan mirar lo que estamos viviendo nosotros. Te damos gracias y te pedimos que vengas y que deshagas las obras del príncipe de este mundo, de todos estos que quieren tomar tu lugar y dominar al mundo y ponerlo bajo sus pies. Te damos gracias y tenemos la completa seguridad, la completa libertad y la completa paz en ti. Y te adoramos y te alabamos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.